maravillados por el lugar y honrados porque nos acompañe el alcalde de la localidad, don Felipe Sánchez Barba. Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Si fíjese lo que tenemos aquí justo por delante, esto es una maravilla.
Bueno, una maravilla y algo sin duda para Guadalupe, para los guadalupenses, pero también para toda Extremadura y para el mundo entero, pues patrimonio de la humanidad, ¿no? Con todo lo que eso significa, ¿no? Pues monumento reconocido, monumento con más de 7 siglos de fe, de cultura, de arte, ¿no? Pues la verdad es que es una maravilla, bueno, y un orgullo, por supuesto, para el alcalde de Guadalupe, para todos los vecinos de Guadalupe, para toda Extremadura, porque aquí tenemos además más cerca que nunca a nuestra patrona de Extremadura, la Virgen de Guadalupe, que desde que entrase la pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo, pues está más cerca en el presbiterio de la Basílica, bajo de su camarín, y la tenemos cada día más cerca, y bueno, y encantados de que parece ser que, bueno, pues también en un año especialmente importante para nosotros, Año Santo Guadalupense, con la llegada de miles de peregrinos que en los últimos meses están visitándonos, solo hay que girar la vista desde donde estamos hacia la Plaza Santa María de Guadalupe, también que lleva el nombre de la patrona, para ver la cantidad de gente que nos visita cada día, y bueno, y estamos encantados con el tiempo también, que tenemos un día otoñal espléndido, y bueno, pues muy agradecido,
otoñal,
por supuesto.
Habrá querido decir primaveral, ¿no?
Bueno, sí,
el día es impresionante.
Las cosas hay que ponerles por su nombre, estamos en otoño, hay que decir otoño, ¿no? Y además, encantados de poder hacer este programa con vosotros, gracias también al patrocinio de la Junta de Extremadura, de la Dirección General de Turismo, y bueno, un programa que se enmarca también dentro de las actividades promocionales de este Año Santo Guadalupense.
Quiero saludar, vamos a incluir en la conversación a Elisa Rovira, ella es cronista oficial de Guadalupe. Elisa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Me ha hecho muchísima gracia. Es cierto que el tráfico de visitantes, de turistas, es impresionante, pero usted ha llegado hace 15, 20 minutos y dice, ¿a qué hora empezamos? Digo, a las 12 y 20 en directo, dice, me da tiempo a entrar a ver a la Virgen. Es algo recurrente, no por ser de aquí, no por vivir aquí, perdemos el respeto ni las formas.
No, en absoluto. Para nosotros, y en concreto para mí, ver a la negra, como yo la llamo, es algo imprescindible. Y el día que no puedo venir por alguna circunstancia, bueno, la veo en casa.
Vamos a hablar de los caminos por los que la gente puede peregrinar hasta la 1:30. Vamos a hablar de turismo espiritual. Me gustaría saber, Elisa, entre toda la gente que viene, usted como cronista me imagino que tendrá páginas y páginas de gente curiosa, reconocida, ilustre, que ha pasado por aquí.
Pues es un poco difícil sintetizar, porque a lo largo de tantos siglos de historia, lo que podemos decir es que por aquí ha pasado todo lo más importante de la historia de España. Y en determinados momentos incluso el santuario de Guadalupe fue casi... la devoción principal, sobre todo de Portugal, pero sobre todo de la realeza y de la oligarquía portuguesa. Uh-huh. Hasta que surge el fenómeno de Fátima, bueno, hasta que viene la desamortización en 1835 y esto decae, podemos decir que fue el santuario de la hispanidad desde mucho antes del descubrimiento de América, y que se puede hablar incluso de Guadalupe e hispanidad en el término en que lo hacían los romanos, es decir, comprendiendo todo lo que es el marco de la península completa, y por supuesto a raíz del descubrimiento todas las tierras descubiertas, conquistadas y colonizadas por Castilla y incluso por Portugal. Pues los portugueses llevaron la devoción a la Virgen de Guadalupe a sus colonias de Asia. En el siglo XVI ya tenía altares en Goa, en Cochín y en muchísimos lugares.
Qué bueno.
En Filipinas después.
Qué bueno. Voy a repreguntar un nombre, Elisa, por exótico. Por
exótico.
Por sorprendente.
Por exótico podría hablar de nombres no famosos en el término que nosotros entendemos, no importante. Podría hablar de más de un cautivo que viene a Guadalupe a agradecerle a la Virgen su liberación, porque la Virgen estaba considerada como redentora principal de cautivos, entre otras cosas porque el monasterio invertía muchísimo dinero en ayudar a las órdenes que se dedicaban a la redención de cautivos. Y también de algunos menesterosos, de los muchos que venían buscando alimentación y mejorar su vida. Algunos menesterosos que venían, en algunos casos, buscando a sus dueños que los habían abandonado. Me recuerdo ahora mismo el caso de un musulmán al que se bautiza aquí, al que le imponen el nombre de Juan de Santa María, y que viene buscando a un clérigo del que era criado, siervo, que le había abandonado por ahí, y el pobre hombre llega a Guadalupe y narra cuando le van a bautizar todo su periplo, y es alucinante. También hay que decir que, bueno, que en el siglo XIV y en el XV llegan peregrinos de Armenia, aparte de grandes personalidades, como es el médico Jerónimo Münzer, Gabriel Tetzel. En el 17 aparece por aquí también, entre otros importantes personajes, el embajador de Venecia, Andrea Navallero, en fin.
Bueno, qué maravilla. Alcalde, dicen que todos los caminos llevan a Roma, una docena larga llevan hasta aquí, hasta Guadalupe.
Así es, son, bueno, en teoría 12 caminos de peregrinación, que son los que con los que se trabaja, a raíz de también de un proyecto que se hizo algunos años ya, que se denominó Itiner en 1337, que eran un poco los kilómetros de esos 12 caminos, que suponían la suma de los 1337 que componen esos 12 caminos. Pero bueno, hay otros caminos además de esos 12 en los que seguramente vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a impulsar, ¿no? Caminos, por ejemplo, como el camino de Sevilla a Guadalupe, un camino tan importante, ¿no? Al que nosotros le hemos denominado colombino, ¿no? Y en el que hace algunos años también nos propusimos impulsar, pero que finalmente no se ha conseguido, a pesar de que Guadalupe y Sevilla también formalizaron oficialmente un hermanamiento que está funcionando y que esperemos, y este camino, otros caminos, por ejemplo, que enlazan Guadalupe con Castilla, León, como puede ser el camino que puede pasar por la zona de Cuevas del Valle, del Puerto del Pico, o por esa zona Montbeltrán, todos esos pueblos, ¿no? Y otros caminos que seguramente históricos que estén y que no hemos tenido el detalle o el conocimiento de que existen, y seguramente a raíz de algunos proyectos que tenemos en marcha, por ejemplo, como la constitución que se ha hecho reciente de la red de cooperación de los caminos históricos de peregrinación a Guadalupe, donde hay ya muchas entidades participantes, entre ellas muchos ayuntamientos como el de Guadalupe, pues seguramente a raíz de ese tipo de proyectos que ya trabajan en esto, pues podamos descubrir o redescubrir nuevos caminos y hacer que esta red de caminos crezca.
Bueno, pues de todo esto y mucho más vamos a hablar con Elisa Rovira, con el propio alcalde de Guadalupe. Vamos a contar también con Fray Guillermo dentro de un ratito y con Javier López, precisamente para hablar de esta ruta, de estos itinerarios que acercan a Guadalupe. Será aquí en la cadena COPE. Me permiten un pequeño paréntesis en un momento. Ah, bueno, se nos había olvidado Jaime Ruiz Peña. Es que, claro, el turismo espiritual, tan en boga últimamente, va a estar muy presente hoy, como no podría ser de otra forma, aquí en Guadalupe, insisto. Me permiten un segundo y estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Debe estar sufriendo Juan Cochino, mi querido amigo Jaime Ruiz Peña. ¿Qué tal estás?
Juan Cochino, cual peregrino, cual todo, estás en mi casa. Yo, Felipe, el alcalde, dice que cuando me voy a comprar una casa allá en Guadalupe, Guadalupe es mi corazón, es mi alma, todo tipo de cosas, pero esto de tener que ejercer de gobernador romano de la ciudad de Mérida, mira cómo tengo la voz, porque ten en cuenta que he tenido que poner el nombre a más de 180 niños esta mañana. Y quiero saludar, por tanto, porque ese espacio es absolutamente mágico. Es decir, donde estás ahora mismo, eso es, no es ante la historia, sino la historia espiritual que tiene ese espacio.
Hombre, hay que tener en cuenta que don Jaime Ruiz Peña es el precursor del turismo espiritual aquí en Extremadura. Si te digo Guadalupe, ¿tú qué me dices, Jaime?
Pues yo te utilizaría conceptos muy espirituales como alma. Es el alma de Extremadura. Es también el corazón de nuestra región, el corazón de la hispanidad. Eso es una cosa que tenemos que reclamar muchísimo. Y yo tengo la enorme fortuna de que, como la gente sabe, la vinculación que tengo con Guadalupe, de enseñar muchas veces por primera vez Guadalupe a gente que viene y queda absolutamente impactado. Aparte que es patrimonio de la humanidad y todo, ¿no? Pero tiene una parte de religiosa, espiritual y demás que hace muy, 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 muy especial el monasterio y la Puebla, ¿eh? Porque pasear por la Puebla, por la Puebla Alta, por la Puebla Baja, para en la Plaza San Guadalupe es un destino maravilloso, en donde, por ejemplo, estaré mañana por la noche, por ejemplo, allí disfrutando de ella.
Completamente de acuerdo, ¿verdad, Felipe Sánchez Barba, alcalde de Guadalupe?
Vale, por supuesto, no voy a estar de acuerdo. Jaime y yo compartimos muchas inquietudes, compartimos algún proyecto que otro hemos compartido y compartimos sobre todo nuestro compromiso con Guadalupe, cada uno de ese papel, desde el ámbito que le toca, ¿no? Pero compartimos muchas cosas y tenemos muy claro que lo que significa Guadalupe, no solo para nosotros personalmente, que significa mucho, lo que significa la patrona de Extremadura también para nosotros personalmente, sino lo que significa este espacio para Extremadura y para el mundo entero.
Jaime, ¿qué podría yo llevarme a la boca cuando termine de hacer el directo hoy aquí? ¿Me recomiendas alguna cosa?
Bueno, pues yo siempre recuerdo que yo tuve el honor de llevar 11 gobernadores panameños ahí a comer precisamente en el parador.
¿Con su sombrero panameño?
Bueno, los gobernadores venían con las guayaberas, pero no con sombrero, pero esto es verídico, es divertidísimo. Los gobernadores, aparte, eran casi todos morenos, eran personas morenas, y le pusieron para, en el monasterio, le pusieron primero lo que es la morcilla de Guadalupe, sí. Y luego ya no quisieron comer más otra cosa. Os puedo garantizar que se comió cada uno del orden de 3-4 platos de morcilla de Guadalupe. Porque
anda ya,
decía, te lo juro, porque no habían probado una cosa igual. Pasa que en Guadalupe, el propio monasterio, a mí me encanta la sopa con tomate que preparan allí, con uvas, el cordero que preparan, hay un montón de sitios. A Guadalupe se puede comer muchísimas cosas, pero imprescindible siempre la morcilla de Guadalupe, en mi caso picante.
Bueno, pues antes de saludar a Javier López y antes de continuar hablando con Elisa Rovira, que es cronista oficial de...
Un saludo a Elisa. Elisa es mucho más que eso, ¿eh? Ya te quiero decir que... Sí, sí.
Historiadora.
Elisa es mucho más.
Es un adulador,
que eso.
Elisa, mucho más.
No, soy adulador. Es que Elisa, la conozco hace muchos años. Elisa es mucha... tiene este cargo, esta carga que digamos, pero Elisa forma parte del alma de Guadalupe también.
Ajá. Bueno, no será para tanto.
Pues vamos de Elisa a Eliza, que ya saben que nos recomienda cada viernes aquí en A Cuerpo de Rey un vino. Eliza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Necesito que me recomiendes muy rápidamente un vino que maride bien con la morcilla de Guadalupe.
Pues los vinos de Pitarra, que son vinos muy de la zona.
Yo soy muy pitarrero.
Bueno, Eliza, me acabas de enamorar. I love this, Eliza. Porque, como sabéis, tanto en la bodega Santa María, tanto siempre estamos con vinos del Somontano, vinos de por ahí, tal y cual, y te has sido el corazón de Extremadura hablando del vino de Pitarra.
Pues claro, mejor. Tanto para la morcilla como para la patatera, que es otra, que es muy famosa ahí también, ¿no?
Sí.
Entonces, los vinos de Pitarra, y elaborados ahí cerquita, nada mejor que un vino de Pitarra con la morcilla de Guadalupe, todos en la misma zona. Perfecto maridaje. Perfecto.
Pues tengo ya el planazo hecho. En cuanto terminemos el programa, Eliza, cuídate mucho.
Bueno.
Necesito que me digas tu apellido, porque no me atrevo a pronunciarlo porque sé que lo voy a pronunciar mal.
Magalay. Magallanes, pero en portugués.
Anda, ahí está el secreto.
Es bonito.
Sí, es un apellido portugués brasileño, de naturalidad brasileña.
Do Brasil, vos es brasileira.
Sí,
Eliza, cuídate mucho, un beso muy grande, la semana que
besito,
viene más.
Hasta la semana
adiós,
que viene.
Adiós. Vamos de Eliza a Elisa. Elisa, la morcilla de Guadalupe tiene un papel en la historia.
Bueno, es uno de los platos típicos de esta zona. No se elabora solamente en Guadalupe, es lo que antiguamente siempre se ha llamado la morcilla de Berza, pero sí es cierto que en Guadalupe se guisa de una manera muy especial y las matanzas de Guadalupe tienen un sabor propio. Ajá. Dentro de eso, cada establecimiento o cada familia particular que la realiza tiene su toque personal, ¿no?
Uh-huh. La idea, alcalde, es unificar, ponerla en el lugar que se merece y hacer ese sello de calidad y de garantía.
Sí, así es. La morcilla, además, históricamente, incluso en el libro de oficios del monasterio, ya se hace referencia a esas matanzas a las que se refería Elisa, incluso a la morcilla de Berza, que hace referencia en el libro de los oficios, es algo tradicional e histórico. Y actualmente pues estamos trabajando conjuntamente con el grupo de acción local, con Agroderby, y bueno, y con la colaboración del Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, pues en lo que es hacer una marca colectiva, protegerla de alguna manera, pues darla a conocer mucho más, ya no solo dentro de Guadalupe sino fuera, y especialmente pues promocionarla en la medida que se pueda como un producto de calidad genuino y auténtico, ¿no?
Uh-huh. ha dicho alcalde Aproderbi, el gerente de Aproderbi, la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del Geoparque Mundial de la UNESCO de Villurca y Gorescara, es Javier López. Javier, ¿qué tal?
Hola, Javi.
Va a ser una pregunta telegráfica porque lo vamos a tratar más en profundidad dentro de un momento. De los 12 caminos a los que hacía referencia muy de puntillas el alcalde hace un ratito, ¿con cuál te quedas y por qué?
Eso es como elegir a quién quieres más.
Lo sé, claro, pero nadie dijo que fuera fácil.
Bueno, quizá porque tiene mucho recorrido histórico y cultural y tradicional. El Camino Real que une Madrid con Guadalupe es importante. Y es que no hay que olvidar que Guadalupe no es una isla. Es que Guadalupe está en el centro de un geoparque mundial de la UNESCO. Uh-huh. Y es que este territorio tiene dos figuras UNESCO.
Uh-huh. Jaime, ¿de dónde dirías que viene más gente a Guadalupe?
Es curioso, de Badajoz, de Cáceres, por ejemplo, es una cosa muy curiosa. Viene muchísima gente de Villanueva de la Serena, además Ciudad Real también trae mucha gente, Toledo, y de toda España y de muchísimos sitios, y de gente de América y de muchos sitios. Pero es curioso la vinculación tan fuerte que hay en algunos pueblos de la provincia de Badajoz con Guadalupe y también de pueblos cercanos, ¿no? Pero de toda Extremadura. Y aparte ya la gente viaja a Guadalupe y...
¿En bicicleta?
No, es que iba a decir eso, es decir, y desde que tenemos ya nuestra Cerro Villercas, ya la gente aprovecha, sube, baja, para en Guadalupe. Es decir, Guadalupe siempre es una magnífica decisión. A la gente que nos está escuchando, ¿y qué hago este fin de semana? Guadalupe siempre es una magnífica decisión.
Bueno, es una magnífica decisión compartida por mucha gente. No te puedes ni imaginar cómo está esta plaza ahora mismo, Jaime.
Pues estamos en viernes, o sea, ni siquiera es fiesta. Imagínate cómo sería eso, ¿no? Y yo, aparte, sabe Felipe y demás, que tengo la fortuna de haber vivido momentos espectaculares. Un 12 de octubre allí normal, que este por desgracia no lo es, pero un 12 de octubre normal allí, eso es para verlo, o sea, es una cosa increíble.
Hay que venir a Guadalupe. Señoras y señores, que somos extremeños y hoy que aprovechamos y estamos abarcando desde el norte-norte hasta el sur-sur-sur, pues oye, no hace falta buscar pretexto, simplemente hay que venir. El pretexto te lo pido yo, que te pido 3 minutos para saber qué está pasando en España y el mundo y regresar ya de corrido hasta la 1:30 desde este lugar mágico para contarte 1000 historias más interesantes.
Es la 1, las 12 en Canarias. A cuerpo de rey, con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Automoción del Oeste, Iberdoex, Distribuciones Joaquín Tardío, Lonchiver, La Bodega de Santa Marina y la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura.
Quédate para siempre.
Alcalde don Felipe Sánchez Barba, ¿va a venir el Papa Guadalupe?
Sí.
¿Cuándo va a venir el Papa a Guadalupe?
Pues, intuición que yo tengo, un segundito. Año 2023.
Un segundito, Javi, espérate. O sea, es que no puedes, te dices esa respuesta y no puedes parar de golpe. O sea, tienes que parar de golpe. Repite la pregunta y que toda esta...
Venga,
pregunta,
vamos a hacerlo bien.
Vamos a hacerlo bien, hombre.
Lo vamos a hacer,
o sea,
bien.
Le preguntas eso y digo, ¿y qué se come morcilla? No.
Calla, Jaime, calla, que lo vamos a grabar. Hay mucha gente aquí. Felipe Sánchez Barba, alcalde. ¿Va a venir el Papa a Guadalupe?
Sí.
¿Cuándo va a venir el Papa a Guadalupe?
En el año 2023.
¿Lo habéis grabado?
Eso que te decía yo, Javi, es que estoy aquí grabando.
No, pero esto es totalmente cierto. Alcalde, diga si es verdad o mentira. ¿Se ha parado la gente aquí de repente?
Totalmente.
O sea, se ha quedado la gente aquí parada diciendo, ¿por qué está tan seguro?
Bueno, es la intuición que tengo. Ya ha habido muchas peticiones en los últimos años, tanto por parte del alcalde, sin duda, también los obispos, y creo que hay un movimiento también interesante, creo que hay algunas circunstancias que se van a producir en el año 2023 que van a hacer que posiblemente se anime a venir a... Uh-huh. No va a venir solo a Guadalupe, va a venir a varios sitios. Va a ser una visita bastante rápida, pero pasará por Guadalupe.
¿Cómo te has quedado, Jaime?
Pues por eso he dicho que se pare la radio. O sea, que es una notición de tal calibre. Ten cuenta que San Juan Pablo II estuvo en Guadalupe en un día absolutamente memorable. Hay un cuadro ahí que está cerca donde estáis vosotros. Y que venga el Papa a Guadalupe es muy importante para Extremadura, pero importantísimo.
¿Se recuerda, Elisa, esto en los papeles, en negro sobre blanco, esa visita?
Hombre, por supuesto. No solo en la prensa, en las crónicas. Lo recordamos a título personal todos los que lo vivimos. Fue algo excepcional. La primera vez que un papa en ejercicio, digamos, viene a España, viene a Guadalupe.
¿Cuál es para usted el momento más importante, especial de la historia que se ha vivido aquí? Es la última pregunta, tenía que ser difícil, Elisa.
Porque a lo largo de tantos siglos aquí se han vivido momentos excepcionales, tanto en el aspecto devocional como en el aspecto, digamos, histórico. En el aspecto devocional podemos hablar, por ejemplo, de un hito del siglo XX que fue la coronación de la Virgen de Guadalupe el 12 de octubre de 1928 como reina de la Hispanidad. La coronó el rey Alfonso XIII y el cardenal Segura, que era el cardenal primado, en nombre del Papa, porque entonces el Papa no salía de Italia, era como si la hubiera coronado el Papa.
Ajá.
Y aquí acudió pues toda la clase política, embajadores, aristocracia, burguesía, pueblo llano. Aquello fue un hito que removió la devoción a la Virgen, que ya poquito a poco había ido resucitando desde 1908 con la llegada de los franciscanos.
Qué bueno.
Javi, ¿sabes otro momento importantísimo?
A ver,
cuando, hombre, muy sencillo, cuando estuvo Cristóbal Colón. Uh-huh. Y la reina Isabel la Católica remitió desde allí las cartas para que se armasen unos barcos, unas naos en Palos y en Moguer. De eso salió de ese monasterio.
Bueno, en la época de los Reyes Católicos aquí se dieron varias circunstancias realmente históricas. Aquí se firmó la sentencia arbitral de Guadalupe en 1486, por la que se ponía fin a las guerras de la payesía catalana. Y aquí se firmaron también esas sobrecartas de las que habla Jaime Ruiz Peña. Aquí mandó guardar la reina Isabel su testamento.
No llamé a Jaime por su nombre, que se aparece.
Bueno.
¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera
y,
yo?
Bueno, aquí en 1496, a la vuelta del segundo viaje, regresó Colón a Guadalupe para bautizar a dos criados suyos aborígenes, que no sabemos exactamente de qué isla procedían, pero podemos suponer que de la que se llamaba Isla Turuqueira, y que él en el segundo viaje bautizó con el nombre de Guadalupe. Estos dos aborígenes, a los que se les impusieron los nombres de Cristóbal y Pedro, son los dos primeros americanos de los que existe partida bautismal auténtica.
Qué bárbaro. O sea, es que Guadalupe se agranda en la historia. Es algo fabuloso.
Aquí se recibe la noticia de la toma de Granada por una carta firmada por la reina Isabel, dando la noticia al prior de Guadalupe.
Qué bueno. Nos acompaña Javier López, gerente de Aproderbi. Hemos hablado de los 12 caminos que traen a Guadalupe, que llegan hasta Guadalupe. ¿Qué es el proyecto Itinere, Javier?
Bueno, no es un proyecto, es una realidad.
Es una realidad.
Efectivamente, porque es verdad que estamos en un territorio con un pasado histórico y cultural tremendo, pero con una proyección de futuro importante, y eso también es lo que queremos resaltar, ¿no? Son las formas tradicionales que tenía desde hace ya 7 siglos de venir a reconocerte o a humillarte o a rezar ante la Virgen de Guadalupe. Pero era un poco como la Puerta del Sol del siglo XIV, ¿no? Si se me permite la comparación.
Se permite absolutamente, Javier.
Gracias, Jaime. Y efectivamente, lo que pasa es que, bueno, tuvo un momento de declive el monasterio, pero tiene un moderno y un actual, y con mucha proyección de futuro, ya digo, forma de volver a venir a Guadalupe, si alguna vez se dejó de venir. Estos caminos pretenden poner en valor todo eso que horriblemente llaman la España vaciada, porque son caminos que lo que hemos querido con ello es poner en valor todos los municipios, los pueblos, con la vida rural, en el sentido de la cultura, de la historia, del arte, de la gastronomía, del paisanaje y del paisaje que recorren. Son más de 300 municipios rurales, muy pequeños la mayoría, muy pequeños, y que permite, pues eso, dormir en ellos, alojarte en ellos, comer en ellos, comprar gastronomía, y eso es lo que se está buscando ahora después de la pandemia. Turismo, destino de turismo sostenible, muy poco masificados y que permiten realmente volver a cómo se vivía en esta España del interior durante estos años.
Las comparaciones son odiosas, pero ¿hay más cosas que separen a esta serie de caminos de lo que sería el camino de Santiago, o hay más cosas que les unan, que sean similares?
Yo creo que son similares en el destino. Bueno, todo el mundo recorre estos caminos quizá no por fines no solamente religiosos o espirituales, también por encontrarse uno mismo, también por encontrar destinos de turismo, ya digo, poco masificados, algo distinto. Pero lo que sí buscamos, yo creo que todos los que recorrimos estos caminos, buscar destinos diferentes a los tradicionales, ¿no? Y en eso sí nos encontramos con Santiago. Es verdad que Santiago tiene una proyección internacional, pero yo creo que Guadalupe en muy poquito tiempo está recuperando ese papel que nunca debió de dejar de perder. Ya digo que es un proyecto que tiene mucha proyección de futuro, y bueno, no obstante, pues el Ayuntamiento de Guadalupe así lo ha visto, con puesta en marcha de una red de caminos que va a poner otra vez en valor estos destinos, estos pueblos y estos caminos, y que además la figura de Geoparque con una proyección mundial también le va a venir a ayudar, ¿no? Van muy en consonancia ambos proyectos, ¿no? El desarrollo sostenible de nuestros pueblos y el generar recursos y el generar empleo en nuestros pueblos.
¿Algo que añadir, Jaime?
Bueno, pues sí, en el tema de los caminos, están vivos, eso es lo importante. Que viene mucha gente, digamos, mecánicamente, es decir, los motocrinos, los medellinos en bicicleta.
En moto, quizás, sí, en moto va a pasar por ahí una...
No, es que es impresionante.
O en tanque, quizás sea un tanque.
Y luego también yo quiero hacer un homenaje a lo que ha significado los caballos en la reapertura de muchos caminos, porque ahí ha habido un esfuerzo importantísimo que culmina en Guadalupe, y yo creo que en estos años, primero el diseño y el sueño, los que soñaron Itinere, luego el trabajo de mucha gente, y hoy los caminos de Guadalupe están muy vivos.
Este año sin caballos, alcalde.
Sí, bueno, la circunstancia...
O sin caballos como estaba ideado.
Sí, igual, en el mismo formato, ¿no? Evidentemente, la gente que quiera venir a ver la Virgen, como he dicho al principio del programa, también la Virgen está más cerca que nunca, porque la tenemos en el presbiterio del altar de la Basílica, y está más cerca, y bueno, la gente que quiera venir a verla va a venirse, ella está siempre ahí. Y bueno, se puede venir de muchas maneras, y este año pues las circunstancias marcan que tiene que ser un poco diferente, pero la gente que quiera venir va a venir igual a verla, y ella va a estar encantada, y nosotros estaremos aquí encantados de acoger a toda la gente, estamos preparados, y bueno, será de la misma manera pues un honor y seguramente pues un placer, y bueno, el reencuentro con Guadalupe, con la Virgen, y bueno, y ya tendremos ocasión de preparar cosas en este tiempo, sobre todo de conmemorar también esos 50 años desde que se iniciase esta peregrinación a caballo a Guadalupe con motivo de la hispanidad, y que tenemos que ir preparando, y nosotros estaremos, Jaime lo sabe, que hemos hablado él y yo, sí, de este asunto, estaremos trabajando, prepararemos y seguiremos reivindicando pues eso, que Guadalupe se convierta pues en algo grandioso en cuanto al turismo ecuestre y también espiritual, ¿no?
Ajá. Claro, porque... No, dime, Jaime, perdón. No,
es que un 12 de octubre a las 4:30 de la tarde, cuando el alcalde, por cierto, el prior también, es una cosa que no quiero dejar de hablar, de que estamos 3-4 horas ahí en la plaza recibiendo a más de 1000 caballos que vienen de... Ya vienen de hasta de Madrid, vienen de un montón de sitios ya, o sea, ya no es una cosa regional. Esa de tarde, que aparte está engalanado el monasterio de Guadalupe con todas las banderas de la hispanidad, es una cosa preciosa, y yo, que soy una persona constructiva, ya dije a Felipe que si este año no puede ser, lo que sí tenemos que preparar con mucho cariño es el año que viene.
Dice que sí, claro, lógicamente, a ver, el año que viene. Javier López, para terminar, importante el turismo religioso, importante el turismo cultural, el gastronómico incluso, pero también el de naturaleza. O sea, como decías hace un momento, estamos en un lugar privilegiado.
Claro, es que todo es turismo de naturaleza. Al fin y al cabo, estos son territorios que, bueno, por el pasado que tenemos económico, social y hasta cultural de esta Extremadura, pues ha permitido que los paisajes sean como eran hace muchos años. Estamos en territorios protegidos, en zonas protegidas. Estos caminos pasan por reservas de la biosfera, por parques naturales, parques nacionales, por geoparques. Entonces estamos hablando de un altísimo nivel ecológico, natural, biodiversidad, geodiversidad, que todo esto le da un valor añadido a los caminos, no solamente el aspecto histórico, que es súper importante, la espiritualidad, la religiosidad, pero es que al final todo esto unido, podemos ofrecer un destino turístico de primer nivel, yo diría internacional.
Ajá. Alcalde, me decía hace un momento que ya van a empezar a llegar los Ferrero Rocher, ya que se va yendo el calor. ¿Cómo de importante fue ese momento que tuvimos la oportunidad de vivir aquí, el hecho de proyectar este Real Monasterio, el municipio y la región a todo el país y fuera de nuestras fronteras?
Bueno, yo creo que aquello supuso un punto de inflexión claro, histórico. Hay un antes y un después de Guadalupe en Navidad. Lo de Ferrero fue espectacular, no solo ya lo que supuso de promoción, de una proyección publicitaria sin precedentes y además a coste bajísimo, simplemente por la implicación de todo un pueblo que se volcó con ese concurso, todo un pueblo volcado, trabajando, intentando pues alzarse con ese galardón tan importante que fue el concurso Lucía tu Pueblo, y que se vio luego respaldado también, digamos, en la Champions, ¿no? En la final de finales, cuando competimos con todos los ganadores y conseguimos también hacernos con el triunfo en el año 2019, ¿no? Y ganar ese de nuevo otra vez ese concurso y ofrecer aquí las campanadas de Telecinco, la verdad es que fue una proyección impresionante. Hay un antes y un después, y sobre todo la Navidad en Guadalupe ha cambiado y además ha venido para quedarse, ¿no? Porque
que tiemble Vigo y su alcalde.
Bueno, nosotros con nuestro tamaño, nuestra dimensión, con nuestra peculiaridad, con nuestra autenticidad, vamos a intentar, de hecho este año pues tenemos intención de volver a sacar otra vez la iluminación a la calle, porque el año pasado pues la hicimos pero muy poquito. Este año queremos lucir otra vez como merecemos, como merece este pueblo, porque fue algo maravilloso, algo de lo que nos enorgullecemos y que esperemos que nos pueda consolidar al menos como la luz de Extremadura en Navidad.
Ese proyecto, alcalde, le llegó casi por azar. Entiendo que eso no va en ningún programa.
No, estaba planificado, Javi. Es decir, lo que poca gente sabe es que en el 2015, en un plan estratégico que redactó el propio alcalde con más gente, se hablaba de Guadalupe iluminada. Es decir, las cosas no pasan por casualidad.
No, sí, por casualidad no. Pero a lo que sí iba es a, ¿hay, alcalde, algún proyecto que usted trajera en la cabeza cuando llegó al cargo que ahora ostenta y que desee sacar adelante sobremanera?
No. Que desee sacar sobremanera. Bueno, hay proyectos que bueno, la verdad es que la situación de la pandemia nos ha cambiado un poco la estrategia y el rumbo de lo que es la legislatura, ¿no? Hay muchos proyectos muy interesantes que están sobre el programa electoral, pero que desgraciadamente no se van a poder cumplir, ¿no? Hay un proyecto que es muy necesario para Guadalupe, que es la dotación de aparcamientos para nuestro pueblo. Se está resistiendo, no encontramos tampoco el momento, ni la manera, ni la financiación. Es un proyecto bastante costoso y, bueno, seguiremos trabajando. Es algo que es muy muy necesario para nuestro pueblo.
Para finalizar con Elisa, vamos a hacer una última ronda en los cinco minutos que nos quedan. Hemos hablado mucho de historia, pero para alguien que está manoseando, en el mejor de los sentidos, todo lo que sucede en Guadalupe diariamente, en esa posición de cronista oficial de la villa, que es compartida, me decía, ¿verdad?
Sí.
Hay un compañero más.
Sí, Antonio Ramírez.
Claro, para un cronista es muy difícil hablar de futuro, pero si Elisa Rovira, aunque sea a título personal, mira hacia el futuro y pensando en Guadalupe, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Qué sueña, qué desea o qué espera?
Pues yo creo que lo que se le puede ocurrir a cualquier persona que ame el sitio donde vive, esperanza de que todos estos proyectos de lo que ha estado hablando el alcalde y Javier se lleven a cabo y, bueno, que esto continúe hacia adelante y se consolide.
Que no es poco.
Que no es poco.
Javier López sueña con que además de estos 12 haya otros 40 caminos más. ¿Sería posible?
Yo creo que con consolidar estos 12 ya es importante. Yo, cuando hablamos de geoparque, siempre decimos descubre la historia de la tierra, pero yo creo que lo interesante que han visto el Ayuntamiento de Guadalupe y las administraciones regionales y provincial, la Diputación también, y lo ven pues personas como Jaime o entidades y asociaciones, porque esto no es un proyecto, una ocurrencia del alcalde de Guadalupe, ni muchísimo menos, que detrás de estos caminos de Guadalupe hay muchos colectivos sociales, eso religiosos, es, culturales, que están sirviendo como fuerza motor, porque esto no es un proyecto, ya te digo, esto es una proyección de futuro que sin duda alguna estos 12 caminos se van a consolidar. 40, no creo. Pero con consolidar estos 12 yo creo que nos podemos dar por contentos.
Jaime, que como decimos es el mentor, el ideólogo y la persona de referencia, si hablamos de turismo espiritual, ¿decir Guadalupe es decir, Jaime?
Decir el destino, o sea, tú pones ya el destino y sabes que estamos hablando de Guadalupe. Pero comparto lo que ha dicho Javier, es decir, yo creo que no tanto es poner en marcha los caminos como llenarlos de peregrinos, ¿no? Y ahí hay un compromiso, por ejemplo, por las diócesis, que es importantísimo, y luego de muchos grupos que están trabajando en ello. Y cuando hablamos de espiritualidad va más allá de la religión, es decir, sin duda la Virgen de Guadalupe para los católicos es nuestro referente, ¿no? Pero yo he traído a gente que no eran especialmente religiosos ni especialmente católicos, y cuando pasean en silencio por ese claustro y se encuentran ante la señora y están aquí y demás, dice: Jaime, no sé qué me ha pasado, pero algo pasa, y es que pasan cosas en Guadalupe.
Es un lugar imponente, eso no creo que nadie lo dude. Señor alcalde de la ciudad, de un pueblo, de Guadalupe, lleno de gente, con unas previsiones de cara a este puente, que está lleno, ¿no?
O sea, sí, llevamos así.
Que no haya reservado, no sé yo si va a tener ya oportunidad.
Desde principios de agosto estamos así y prácticamente todos los fines de semana.
¿Ha sido un año bueno?
Bueno, a partir de agosto sí, hemos tenido momentos muy delicados con la pandemia. De hecho, Guadalupe se cerró perimetralmente, creo que el primer cierre fue en el mes de mayo de este año. Fue bastante duro para el sector de la hostelería y el comercio. Luego también tuvimos otro segundo cierre por la alta incidencia. No fue tan duro porque ya se permitía también el acceso de visitantes y turistas que tuvieran el certificado COVID, y bueno, fue tan duro. Y bueno, pero a partir de, sobre todo, el mes de julio siempre es un mes flojo en el pueblo. Pero a partir del mes de agosto, pues yo con los empresarios que he hablado de todos los sectores, me dicen que está funcionando bien, que se está recuperando poquito a poco, y que además hay unas expectativas en este mes de octubre, noviembre y diciembre con la iluminación navideña muy muy altas, unas expectativas muy satisfactorias. Sí.
Habrá inauguración oficial, ¿no?
Por supuesto, nosotros siempre lo hacemos, siempre que hacíamos, siempre lo hemos hecho, y normalmente nuestra intención siempre es en la Inmaculada, días antes de la Inmaculada, el 8 de diciembre, pues hacerlo ese fin de semana anterior, y bueno, intentar también preparar alguna sorpresa, y por supuesto que mantendremos a todos los extremeños y a todas las extremeñas informados, y haremos todas las presentaciones necesarias para que la gente se entere y pueda acompañarnos, ¿no? Porque como ha dicho antes, Guadalupe es la luz de Extremadura en Navidad.
La gente se ha puesto muy nerviosa con el asunto de la visita del Papa, o sea, hay aquí una organizada en el WhatsApp bastante importante.
Es notición, es que es notición nacional.
Me dicen, ¿habrá algo más que una intuición? Si no, el alcalde no se tira a la piscina.
No, es una intuición, un deseo, por supuesto. Yo también, como Elisa, lo viví. Aquella visita del 4 de noviembre de 1982, lo experimenté en carne propia, era un niño y lo recuerdo, y bueno, quizá por eso, pues también como viví aquello, pues me gustaría que mis hijos también lo vivieran.
Bueno, pues habrá que esperar un poquito y a ver qué pasa. Elisa Rovira, cronista oficial de Guadalupe, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Ha sido un verdadero placer, de verdad, lo que hemos aprendido, Jaime. ¿Cómo te alabo el gusto, Jaime?
No, la pena es que no puedo estar ahí, ¿vale? Pero esto de ser público carísimo aquí en Mérida, no, pero es, o sea, hubiese pagado cualquier cosa por acompañaros allí, porque aparte ahora, conociéndote, vas a cerrar y te vas a tomar una cervecita.
Por supuesto. Javier López, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros.
Alcalde Felipe Sánchez Barba, de verdad, un verdadero placer.
Igualmente.
Que siga la fiesta, nos quedamos aquí. Ahora sigue la información, la compañía, el entretenimiento, todo lo que a ti te gusta de esta casa de la cadena COPE. Todo esto ha sido posible, de verdad, hoy el agradecimiento es supremo, a José Antonio Barrado en la parte técnica, que ha montado todo esto en este lugar impresionante, y a Manolo Tirado en el estudio central de Mérida. Gracias, Jaime Ruiz Peña, buen fin de semana. Y a todos ustedes, que lo disfruten, buen fin de semana, buen puente. Adiós, adiós, adiós.